El arte de la memoria, segunda temporada.
Rescatando los primeros recuerdos para construir la memoria colectiva.
Un viaje a los recuerdos más significativos.
Arte, literatura y neurociencias de la memoria. ¿Cuáles son tus primeras evocaciones?
El oído está íntimamente ligado con la memoria. Y nosotros tenemos oído casi nada más para recordar.
Neurociencias de la memoria.
Hoy, Enrique Flores, neurocirujano mexicano.
El recuerdo de una flor, el olor de un perfume, un inolvidable día de campo, el recuerdo de nuestro primer beso, la letra de una canción, la muerte de un ser querido. Todo lo que evocamos está almacenado en nuestra memoria.
¿Qué lugar ocupa la memoria en nuestra vida? ¿Por qué recordamos? ¿Por qué olvidamos?
La memoria de un organismo pluricelular, ¿no?, como somos nosotros los humanos, se va constituyendo por la información entre las neuronas. Las neuronas son las células del sistema nervioso, ¿no? Entonces, las neuronas se conectan entre ellas para poder para poder recibir información por un lado y por el otro lado para poder efectuar acciones hacia el exterior. Entonces, justamente entre la unión de estas dos funciones, el recibir señales y el realizar acciones hacia el exterior, hay un grupo de neuronas que se encargan de facilitar el paso de información de una región a otra, de lo que entra a lo que sale. Y estas neuronitas, cuando se repite una cierta información de entrada hacia la parte de ciertas conductas de salida, se repite mucho eso, la conexión entre esta parte de entrada y esta de salida se facilita, hay una facilitación. Esto es, digamos, una especie de aprendizaje. Y el aprendizaje en sí mismo es una aplicación de la memoria, o sea, es memoria.
Han pasado casi 100 años desde que se iniciaron los primeros estudios científicos sobre la memoria.
Los científicos aseguran que la memoria proviene de múltiples experiencias, una de estas a través de los sentidos.
Nosotros tenemos millones de neuronas en nuestro cerebro y todas ellas se pueden conectar entre sí, de tal manera que las posibilidades de diferentes redes neuronales son infinitas.
Durante el siglo XX, el interés por estudiar la memoria dio grandes frutos.
Se retomó el estudio de la memoria desde campos tan diversos como la neurobiología, la psicología, las ciencias cognitivas, la historia y la literatura. Las primeras investigaciones experimentales sobre la memoria se deben al psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, quien al final del siglo XIX estudió cómo se retiene cierta variante de sílabas aparentemente sin sentido.
Durante sus investigaciones, sostuvo que el mecanismo de la memoria requiere de repetición para que los datos que recordamos se asocien entre sí.
Más tarde, el psicólogo experimental Frederick Bartlett estudió la memoria utilizando historias completas como una manera de recordar estructuras completas y no sílabas sin sentido como Ebbinghaus, e introdujo la teoría de los esquemas y su influencia en los recuerdos.
En 1932 publicó la obra El recuerdo, estudio experimental y social.
Esta teoría sostiene que el recuerdo es el resultado de los conocimientos almacenados en la memoria como consecuencia de las experiencias pasadas.
Conocimientos que están organizados en forma de representaciones mentales y constituyen nuestro conocimiento sobre un objeto o un acontecimiento.
La memoria de largo plazo está en la corteza cerebral. Tus recuerdos de la infancia están en varias redes conectadas en la corteza cerebral, que es la superficie del cerebro, lo que le llamamos sustancia gris, porque ahí están todas las neuronitas. Y la memoria de corto plazo está en el hipocampo y en sus conexiones con la corteza frontal. Ahí hay un loop, ¿no?, de ida y de regreso de información, que es una información que podemos guardar por poco tiempo, ¿no? Unos minutos, una hora, es todavía una memoria de corto plazo. Y entonces yo puedo recordar una línea de camión que me dijeron que me iba a llevar exactamente donde yo quiero, o puedo recordar una dirección, o cuando voy a la tienda puedo recordar, me pidieron que llevara esto y esto y esto.
En 1956, George Miller, profesor de la Universidad de Harvard, revolucionó el mundo de la psicología al demostrar que la mente humana se podía estudiar más allá del ámbito subjetivo, como lo habían asegurado los psicoanalistas.
Luego de varios años de investigación en laboratorio, Miller publicó un artículo titulado El mágico número 7, más o menos 2. Algunos límites de nuestra capacidad para procesar la información.
Demostró que las personas pueden retener aproximadamente de 5 a 7 elementos a la vez en la memoria a corto plazo.
Independientemente de lo que sea recordado, colores, palabras, números con decimales, números sin decimales, consonantes o vocales, 7 fue el promedio estadístico de la memoria a corto plazo.
Mientras que la memoria a largo plazo es prácticamente ilimitada.
El cerebro en general lo podemos dividir en dos partes, o sea, una anterior y una posterior. La parte posterior se encarga de recibir las señales que vienen del exterior, ¿sí? Lo auditivo, lo visual, lo táctil, los gustos, todo eso se procesa de entrada en la parte posterior del cerebro y ahí se asocia, se recuerda qué es, ¿no? Incluso se empiezan a armar redes neuronales de qué es, para que esa información se pase a la corteza frontal. La corteza frontal es lo que llamamos la corteza de respuestas o la corteza de ejecución de cosas. Entonces la parte anterior nos sirve para ejecutar cosas, la parte posterior para recibir todo lo que viene del exterior. Lo que viene del exterior puede ser algo ya conocido, ¿no? Simplemente la entrada de la voz de una persona que yo conozco, o la entrada de la voz de una persona que no conozco. Entonces mi cerebro va a reaccionar diferente de acuerdo al tipo de voz. Pero cuando es alguien que yo conozco, inmediatamente mi cerebro plum, plum, conecta y ya. O sea, me pone la imagen. Es fulanito, ¿no? Y ya lo estoy viendo antes de voltear.
Es en el siglo XX cuando la humanidad recupera la importancia de la memoria histórica, luego de los terribles acontecimientos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Uno de los teóricos de este periodo es el sociólogo francés Maurice Hallwach, quien inició los primeros estudios sobre memoria histórica.
Es también en el siglo XX cuando surgen los estudios de la memoria en el campo científico. Las neurociencias de la memoria.
Si nos damos cuenta que a partir del Homo sapiens empieza una capacidad simbólica exacerbada comparado con las fases anteriores, ¿no? El Neandertal posiblemente por eso, por esa ausencia, ¿no?, o esa incapacidad de poder unir todas las partes simbólicas y creativas, no trascendió tanto en la cuestión de poder tener sociedades más grandes, ni les importaba. Ellos estaban muy a gusto como grupos pequeños, como clanes casi familiares, y estaban totalmente adaptados a eso. Pero el Homo sapiens, en cuanto logró esta nueva capacidad simbólica, ideativa, creativa, empezó a imaginar, ¿no?, una sociedad, ¿no?, grupos más grandes para solucionar problemas más grandes, ¿no? Entonces entre todos podemos matar más fácilmente a un mamut y entre todos comemos ricamente, ¿no?
La memoria individual no se encuentra cerrada y aislada.
Para evocar su pasado, una persona tiene necesidad de apelar a los recuerdos de otros. Se pone en relación con puntos de referencia que existen fuera de él y que son fijados por la sociedad. Aún más, el funcionamiento de la memoria individual no es posible sin las palabras y las ideas.
En el campo de las ciencias sociales, el especialista Pierre Nora desarrolló varios estudios acerca de los lugares de la memoria, defendiendo el derecho de todos los grupos sociales a preservar sus recuerdos.
La memoria la constituyen redes neuronales específicas para una acción o una función particular hacia el exterior. Estas redes neuronales entonces están conectadas y cada red neuronal es un recuerdo específico o una acción específica.
La memoria está conectada con los sentidos, de tal manera que podemos recordar lo que vemos y lo que sentimos.
El sentido más lejano es el olfato. El oído está íntimamente ligado con la memoria. Nosotros tenemos oído para recordar.
La flor conectó la primera red y luego se fueron conectando las otras, en donde iban apareciendo imágenes, en donde iban apareciendo historias, en donde iban apareciendo sensaciones, recuerdos, emociones buenas o malas, cosas que oíste, ¿no?, incluso posiblemente cosas que tocaste. Todas esas sensaciones que tú pudiste evocar, las pudiste evocar porque están en forma de redes neuronales facilitadas a ciertas entradas. En este caso, la entrada de información que disparó todo fue el olor de una flor, el olor de esa pequeña flor.
Tenía tan mala memoria que se olvidó que tenía mala memoria y se acordó de todo.
Ramón Gómez de la Serna.
El arte de la memoria. Idea original y guión, María Teresa Juárez. Musicalización, Elsa López. Diseño sonoro, Raúl Silva. Grabación, Joana Rodríguez. Voces, Sandra Isela y Federico Kelly. El arte de la memoria. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.